Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy tiene que ver con la marcha, la movilización que hubo, que se produjo el día sábado por la tarde y que ha sido realmente espectacular en el sentido de la convocatoria y de la cantidad de personas que habían muy alineados con la causa y justamente le habían puesto LGBTIQ+, ¿qué significa? ¿Qué significa esta capacidad de convocatoria? Y solo haría como sin ánimo de más simplemente hacer notar las relaciones numéricas, el cálculo de las personas que fueron a esta marcha iban entre los más pesimistas de 20.000 personas, habían otros que hablaban de 50.000 personas, pero las fotos y los videos se veían pero muy masivos. El sábado anterior, a la misma hora, se convocó una marcha contra el Congreso y Dina Boluarte, que convocó, según el sociólogo Oscar Coronel, entre 300 y 500 personas. O sea, cuatro gatos contra una convocatoria masiva. ¿Qué es lo que hay detrás? Primero hay que saludar que está muy bien que esto se produzca. Es además una respuesta para un escenario cada vez más conservador que se percibe en el mundo político, en el Congreso de la República, que tiene que ver con una tendencia en el mundo, donde sectores conservadores están como recuperando espacios en muchos lados, pero hay una respuesta de la sociedad estupenda y que hay que saludar y felicitar, y ojalá que esto siga creciendo porque es una respuesta de la sociedad ante este espacio conservadores que quieren ganar. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está ganando en la sociedad? Yo creo que es algo muy, muy positivo que está ocurriendo. ¿Cómo lo ven, Mirko, Maite?
Bueno, a ver, dale,
Mirko. Lo veo bien, lo veo con mucho entusiasmo y con obvia simpatía. Sin embargo, a la hora de comentar y analizar, evidentemente esta marcha es eso mismo que su nombre indica, es decir, esto es parte de una larga marcha de las personas en esta situación de género, de identidad, ¿no? En el Perú, por llegar a derechos. Es una marcha cívica, es una marcha por derechos, uh-huh, en la que participan no solo las personas que son gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, que integran la sigla, sino además simpatizantes, familiares, amigos y personas que, en principio, por actitud liberal y progresista, creen que esos derechos deben ser, en este caso, no respetados, deben ser concedidos. No, las personas que no son simplemente heterosexuales clásicos, no, tienen en el Perú, por lo pronto, la imposibilidad de contraer matrimonio, no, y son objeto de una serie de prejuicios, y cuando no de maltratos, son sujetos de formas de vilificación, vamos a decirlo, en la radio, en la televisión, en una serie de lugares, ¿no? Hay programas donde todo el humor y toda la gracia consiste simplemente en burlarse del homosexual. O sea, esto es más o menos lo que saben hacer algunos programas, aunque hay que reconocer que lo hacen con muchísimo gusto. Y entonces, esta es una marcha, insisto, y vuelvo al tema, por derechos. Y es muy importante que haya sido tan, tan grande. Y a partir de aquí uno tiene que salirse un ratito de la marcha y decir, carambas, ¿qué sucede cuando los derechos de cuando la comunidad LGBT es capaz de reunirse, convocar y marchar por sus derechos? Y la comunidad de padres de familia, de estudiantes escolares o universitarios, ha demostrado ser perfectamente incapaz de hacer lo mismo, o que no tiene deseo alguno de hacerlo, o que no se sienten efectivamente los padres parte de una comunidad. Y así podríamos nosotros decir, la comunidad de los padres de niños maltratados por el gobierno, el Estado, el Ministerio de Educación, el Congreso peruano, etcétera, no marcha. Las personas que son maltratadas por un sistema de transporte público, privado, colectivero, en bus, como sea, tampoco marcha. Y si hacemos la lista, ¿qué es lo que hemos tenido con esta movilización LGBT? Lo que hemos tenido es una lección al país. Así se hace. Así se expresa en una democracia los grupos de interés. Y esto tiene ya en sí mismo, más allá de cómo se ubique uno frente a la causa de estas personas, esto tiene una importancia decisiva, ¿no? Y cuando Augusto hace esta comparación de la marcha de ayer con la marcha de los enemigos o los críticos o como se llame del Congreso hace una semana, yo me crispo, ¿no? Lo escucho y mi primera reacción es decir, ¿qué hay en la política más abstracta como incapacidad de convocar que sí existe en la más concreta? Efectivamente, la política se ha vuelto un tema de cuestiones, lo que llaman en inglés issues. Y esta es una cuestión efectivamente concreta. Pero lo que está haciendo el Congreso también es una cuestión concreta. Y es un problema de tiempo hasta que se lo haga también a esta comunidad que ha marchado y a todo el mundo. Ahí lo dejo, más o menos.
Sí, yo coincido con ustedes. No coincido con ustedes, pero además me parece importante. La semana pasada, a raíz del orgullo, Ipsos hizo una encuesta bien interesante sobre la actitud de los peruanos, justamente esta comunidad, ¿no? Y claro, el Perú es un país muy conservador, ¿no? O sea, si tú comparas en la región, el Perú con los otros países, el Perú está bastante rezagado en el reconocimiento de derechos mínimos. Y adicionalmente, como parte de esa sensibilización, que es también la marcha, pero también es el hecho de que son cerca de 175.000, ya no personas, sino familias, un hombre y otro hombre que deciden tener un niño en otro país o adoptarlo en otro país, una mujer y una mujer que decide tener su familia y que están en desventaja respecto de una familia heterosexual. Son 175.000 personas que existen en el Perú y que evidentemente pues viven en una situación no solamente relegada, sino injusta, ¿no? Entonces, lo primero es explicar, entender que existen estas personas, es una comunidad muy activa, y obviamente también con todo el derecho del mundo de también aparecer como ciudadanos. Muchas de estas personas seguramente pagan más impuestos que muchos que se dicen, no sé, que están en la otra comunidad mayoritaria y no tienen el mismo acceso a servicios públicos básicos, ¿no? Entonces eso en primer lugar, y el conservadurismo está vinculado con el hecho de no querer reconocerlos como ciudadanos, ¿no? Y eso es relevante. Y el otro tema, como también comentabas, Mirko, es que políticamente, también es interesante, son muy organizados, ¿no? No solamente porque tienen a congresistas en ambas esquinas, digamos, en la derecha, en la izquierda y creo que también en el centro, sino que como va pasando el tiempo, obviamente están convirtiéndose en una plataforma también muy interesante de propuestas que eventualmente pueden terminar beneficiando no solamente a su comunidad, sino a otros. Porque al final la discriminación es la misma historia, dependiendo del sujeto, ¿no? Y como decía, de esta encuesta, además lo que hay que destacar es otra cosa que es importante, ¿no? Que mucha gente cree que prácticas como la homofobia son naturales, ¿no? O sea, el 33%, por ejemplo, de los peruanos considera que la homofobia es instintiva y no se aprende. Que eso es algo que, o sea, mágicamente lo tenemos allí y es al revés, ¿no? Ese tipo de actitudes son aprendidas. Y lo más dramático de la encuesta es que 25% de los peruanos considera que aprende a ser homofóbico en su casa. Entonces, más dramático todavía, porque cuando hablamos acá de los derechos, que sí, tanta gente que sale a marchar, derechos para mí, derechos humanos, derechos, bueno, todo el mundo tiene también, obviamente, no solamente los heterosexuales, sino también estas comunidades, pero lo más dramático es que eso se aprenda en la casa. que no haya la capacidad justamente para entender que hay diversidad en un país que es per se diverso, ¿no? Entonces, yo coincido con ustedes, pero además me parece que es bien importante empezar a legitimar el hecho de que ya existen estas personas, que son una comunidad muy bien organizada y que tienen evidentemente muchísimos nuevos espacios que están utilizando para conseguir esos derechos y sobre todo ese reconocimiento ciudadano. Y ya para cerrar, leí el otro día en una publicación en Somos que mientras que una pareja heterosexual se casa y le cuesta más o menos, pues, ¿qué será? Pues unos 50.000 soles, digamos, más allá de los grandes matrimonios lujosos, y hay gente que también le encanta, pues, tirar la plata en esas cosas, a un homosexual promedio le está costando entre 100.000 y 500.000 soles. ¿Por qué? Porque se tiene que ir un viaje, ir a otro país, es imposible, ¿no? O sea, en verdad es tristísimo y obviamente, como digo, el hecho de que el Perú sea uno de los pocos países de la región que no reconozca derechos civiles a esta comunidad, habla de lo rezagados que estamos, pero también de una cultura conservadora, en todo el espectro, ¿no? En todo el espectro, en la izquierda, en la derecha, en el centro, y es parte de la intolerancia que todavía tenemos que tratar de superar, ¿no?
A mí me parece que tomando esta marcha, no sé, como los cuentos de Cortázar, todas las marchas, la marcha, ¿no? Todos los fuegos del fuego, esta es la marcha que deja muchas enseñanzas a muchos sectores. Y creo que rompe ese mito que a los peruanos no les gusta marchar, no les gusta salir. Cuando las cosas son claras, y esta marcha lo tiene, la gente se siente interesada en salir, no solo los que están directamente involucrados. Maite hablaba de la comunidad LGTBI, Q+, etcétera. Yo iría más allá. Cuando el mensaje es claro, la gente que no es de ese sector también se siente motivada a participar porque entiende que hay ahí un objetivo común para una comunidad, que no hay pues comunidad LGTBI, comunidad no LGTBI, ni minoritaria ni mayoritaria. Es la comunidad peruana que lo que es gente que es más gente la que uno piensa que reconoce que el valor de la diversidad, pluralidad, del derecho de la gente a tener su vida normal en cosas tan, tan básicas como a quién querer, con quién dormir, con quién casarte, genera el interés a movilizarte, a salir a caminar en eso, no solo por interés directo, sino porque entiendes que hay un interés directo de todos, de tener una comunidad integrada, cuestionada, con respeto, con la palabra tolerancia. A mí siempre me ha sonado rara, pero donde todos se sienten que son parte y que es una mejor sociedad cuando todos pueden tener las posibilidades de ir en la búsqueda de su felicidad. Y en este caso, las enseñanzas son para otras marchas. La marcha del 19 de julio, a diferencia de esa, esta marcha es clara, tiene mensajes claros. En las otras marchas no tiene trucos, no tiene trampas. La otra marcha están los que van por diversas razones, que quieren meter otros temas, que trafican con otras cosas, desde los que quieren tirarse abajo a Dina Boluarte, los que son de Sendero, los que quieren una notoriedad porque hay elecciones que pueden venir y quieren darse a conocer. Esas marchas tienen tantos mensajes, tantas cosas enredadas que confunde. Acá el mensaje es clarísimo, es los derechos de las personas, no solo de la comunidad LGTBIQ+, sino de todos, los derechos de todos a poder vivir en una sociedad que respeta a todos y que eso sería una mejor sociedad. Y esto ocurre además en un contexto en el cual el mundo conservador y en el mundo, y en el Perú en particular, uno ve cada persona en este Congreso de la República que son la verdad espantosos. Se me ocurre un señor, un congresista muñante, es la verdad un torpedo contra los derechos de las personas, pero como él, hay muchísimos en este Congreso de carcamanes que andan pensando en el medioevo y cosas así, que son absurdas. Entonces, me parece que es muy bien y que esta marcha le enseña a muchas otras marchas de que cuando el mensaje es claro, es directo, no hay trafas, no hay, las cosas salen bien. Como hubiera dicho Fernando Belaunde, sin matones, sin millones, sin camiones, las marchas salen bien.
Porque son espontáneas, ahora, pues, ¿no? Son auténticas.
Mm. Así es.
Sí, ahora, la marcha salió bien, pero aún si han sido 10.000 o 20.000 o 50.000, la marcha se queda corta. Claro. Podemos simpatizar con la comunidad que la ha organizado, que ha participado, que ha convocado y que ha atraído gente. Sin embargo, hoy empezamos a ver que hay mucho más que lo que está dentro de estas siglas. Comenzamos a ver en el mundo, en la parte más liberal, más caviarística, ¿no?, más avanzada del mundo, problemas similares entre gente considerada heterosexual, por ejemplo, se llama en inglés straight. El New York Times, por ejemplo, viene publicando notas grandes y chicas desde hace ya un tiempo que nos hacen notar que esta idea del poliamor, como lo llaman algunos, la posibilidad de relaciones heterosexuales, homosexuales o no, de cualquier tipo, que salen de los cánones establecidos, por ejemplo, del matrimonio, relaciones de familias casi mormónicas, ¿no es cierto?, en su variedad, empieza a ser un tema de las familias establecidas. El New York Times nos está mostrando que en los Estados Unidos la gente no se quiere quedar tranquila dentro de los cánones de las relaciones establecidas. No, no quieren casarse o no quieren seguir casados. Y esto vale para cualquier sigla y cualquier letra. La gente pareciera no quiere seguir casada, no quiere fórmulas tan estrechas y cerradas de relación. Este nuevo desarrollo que se está dando en una serie de países fuera no participa en la marcha. Ahí hay un tabique, porque la comunidad LGBTI ha sido arrinconada de la sociedad. Y por lo tanto es una comunidad que se siente no contenta, pero por lo menos se siente en terreno familiar, ¿no? Cuando es marginada, cuando es puesta de lado, cuando todo le cuesta más que a los demás. Pero las personas que están comenzando a pensar en otra forma de relación familiar, vamos al grano, por ejemplo, están pensando la posibilidad de que un cambio legislativo elimine los castigos a lo que ahora se llama el adulterio, por ejemplo, que las personas puedan tener relaciones fuera del matrimonio sin incurrir en falta legal. Esas personas todavía no están marchando y creo que todavía no están entendiendo que esta marcha LGBT es a la que se tienen que acercar apenas la incomodidad y la sensación de estar arrinconado sea demasiado fuerte ya para la vida cotidiana.
Yo solamente quisiera añadir un tema, Augusto, a lo que comentas, Mirko, y es que en verdad la marcha esta y todo lo que está en torno a la sexualidad, lo que está planteando, y no solamente, como bien dices, para los homosexuales, sino para todo el mundo, es que ciertas instituciones han evolucionado o eventualmente ya entraron en una siguiente etapa, como la familia, ¿no? La familia nuclear que nos contaban en los cuentos, donde estaba el papá oso, la mamá oso y los hijitos ositos y sus perritos, eso ya no existe, ¿no? Y hay que aceptar.
Hay que darle sitio a Ricitos de Oro, es la idea.
Así, bueno, o a la familia de la chica esta que tenía su loro en una isla y estaba feliz, la Pippi Longstocking, la muñequita esta sueca. Entonces, lo que hay es familias diversas, en donde una persona escoge cómo quiere vivir y con quién arma su núcleo más cercano, que es lo que finalmente es una familia. Entonces, soñar con que existía la familia del papá oso, la mamá oso y los ositos, y perennizar eso, que es lo que mucha gente en el Congreso quiere hacer, es ir contra la realidad. Porque evidentemente los seres humanos han evolucionado, es un mundo con tantas contingencias, es un mundo con tanta incertidumbre, que la misma idea de tener un matrimonio y meterse con una persona forever and ever, o sea, para siempre, y encima tener un hijo, es una decisión muy dura en estos tiempos. No solamente en el Perú, sino en Europa, imagínate, en lugares donde la gente gana, acá nos quejamos de que ganamos poco, pero allá también. Entonces, lanzarse a un emprendimiento tan, tan oneroso emocionalmente, o también institucionalmente, como la familia, como la conocemos, ya está en devaluación. ¿no? Y no solamente por lo que tú comentas, porque existe el poliamor o las relaciones consecutivas o lo que le llaman la monogamia consecutiva, etcétera, tiene que ver con el hecho de que la familia en sí mismo, como la conocíamos, ha entrado en crisis. Y eso es un tema que no se habla mucho, o en todo caso no se analiza mucho, porque tiene una, debería tener connotaciones más prácticas, ¿no? A nivel de leyes, a nivel de tributación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las leyes de filiación y de herencia, ¿no? Muchos homosexuales se casan y deciden tener niños adoptados o propios a través de otros sistemas porque están pensando en su propio patrimonio. Porque hoy día no hay forma de que después se lo dejen a un tercero que no les parece que debería llevárselo. Entonces, al final, mi reflexión va en que, en verdad, como bien dices tú, ir a esa marcha es aceptar que el mundo ha cambiado, que las instituciones totémicas que conocíamos ya no están, y que obviamente tenemos que tratar de buscar un modelo en el donde, todos nos sintamos contentos y felices, y sobre todo, como digo, para el bienestar de la mayoría.
Muy bien, vamos llegando al final del programa. Me pregunto si esta defensa que estos movimientos tienen de los derechos de la gente no es algo que se amplía a más derechos, como el que Mirko decía, de ¿no? Que se van agregando otros derechos y hasta aquí no hay un germen de una capacidad de convocatoria política para cambiar cosas, para movilizar, que ya no se puede hacer por los partidos más tradicionales, más típicos, que son un enredo. Seguramente hablaremos un día de eso acá. Así es, voy a hacer la mención antes de irnos, porque con la distribución de Pruni, la República presenta la colección Minerales de la Tierra, increíbles muestras de minerales reunidas por expertos geólogos y minerólogos, en una colección única. Encuentra la cuarta entrega, Amatista, ya disponible en kiosco. Bien, de esta manera le deseamos que tenga usted una estupenda semana y nos reencontramos el miércoles a las 8:20 de la mañana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.